oradores inscritos. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. Ahí me están acercando un bibliorato. Con respecto a unas denuncias al intendente actual de Catuete. No es mi departamento, presidente, pero les recibimos en la oficina parlamentaria a un grupo de concejales. Y están las, ¿cómo se dice? Las denuncias, los números de causa. Y pedimos al Ministerio Público, presidente, un resultado de esas denuncias. Hay dictamen incluso de Contraloría, hay denuncia en el juzgado de la zona, presidente, y preocupa porque tenemos que dar respuesta a la ciudadanía y a la gente, y sobre todo el mensaje de precautelar el bien público, que parece que es lo que menos importa en política. Cuidar el bienestar o el patrimonio de la ciudadanía. Si es un intendente en su municipio, si es un gobernador en su departamento, o si es ejecutivo en el país, presidente. Vemos despilfarro, vemos sobrefacturaciones de obra, vemos obras que apenas ni se está por inaugurar y ya allá o Cuarupama, ¿verdad? Como ese paso de nivel ahí que está haciendo Sevilla Yala, ¿verdad? O Cuja o Cuarupala, el viaducto, ese paso, no sé ni qué es lo que es el paso de paso peatonal, ¿verdad? Vemos el tema del Ñandutí acá también. Y la fiscalía es un elemento clave, presidente, para dar ese mensaje. Así que pedimos en este caso concreto la investigación en este caso. Sabemos que está garantizado la presunción de inocencia en nuestra Constitución Nacional. Pero que no quede en el limbo, que no quede encarpetado o que no quede archivado, cajoneado, sino que se dé curso a la investigación y que finiquite el proceso. Si corresponde la denuncia, si no corresponde la denuncia. Pero que saquen una resolución o que saquen una sentencia, presidente. Tengo entendido que es el recutú, así como Sandra Malandra había hecho en Ciudad del Este. Recutú y después reblanqueada. Péalo y coa. Acá hace recutú, robás, remondá y salí con Sandra Quiñones blanqueado o blanqueada. Acá me estaba acercando. Esta es la carpeta, no, ahí la añembareína, aveina. Carpeta de investigación fiscal, unidad penal número 1, lesión de confianza y otro. Después vamos más, acá te pago de servicio técnico, monto sujeto a control, 1.350 millones de por y lola, 5 o 10 millones más. Principios generales, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tema de investigación sobre tema de enriquecimiento ilícito también. Así que señora Sandra Quiñones, señores agentes fiscales de la unidad penal, si pueden hacer curso a esta denuncia. Consejo Local de Salud de Catuete, Municipalidad de Catuete, Royaltíe, Omunda Paitego, lo mitad la Royaltíe es a la Fonacía. Oye, mono, oye, la plata pueblo de Japega, tú la. Ya, esa es la noticia de Benitecho, no recuerda ni de escuela. Porque el tema, y el tema, pasa también muchos temas, también el tema burocrático. También. La escuela necesita de repente una reforma, no sé, del techo no, pero no se puede arreglar el techo, solamente piso, porque la ley dice que es piso nomás. Este año no se puede tocar techo, ¿verdad? O si no necesita un tinglado, no, pero solamente se autoriza pizarrón. Así, por ejemplo. burocracia también para que nuestro directorio o nuestra escuela puedan reparar lo que de forma urgente se necesita. ¿Y quién sale perjudicado? Nuestros niños, nuestros estudiantes, presidente. Lamentable el hecho del el asesinato, mi solidaridad a los periodistas, lo sucedido en Pedro Juan Caballero. El mensaje que se da nuevamente, no hay Estado de Derecho en Pedro Juan Caballero, no solamente en Pedro Juan Caballero, en todo el país. Urge, y nosotros vamos a pedir ya, presidente, estos próximos días, el dictamen ahí del proyecto que tenemos de calle segura para presencia de la Policía Nacional en las calles por ley, 2 policías cada 100 metros, presidente. No podemos más vivir en este estado de zozobra y alguna respuesta o algún plan tenemos que dar a la ciudadanía. No podemos estar dando carta libre de sicariato, de robo, de despilfarro, de blanqueo y de robo. Así que, de ahí gusto la ya gendula plagueo, pero va, él ya potapea, mande ya, presidente. Para seguir, ¿cómo se dice?, batallando dentro de la democracia para que reine la seguridad, el Estado de Derecho, la educación y las instituciones vayan funcionando. Tenemos un juicio político, no sabemos dónde está ese juicio político, sabemos si tenemos los votos, no tenemos los votos, va el Ayayapota, ¿qué es lo que vamos a coordinar? O si vamos a archivarle nuevamente a Sandra Malandra Quiñones, presidente. Vamos a estar articulando, presidente. Pero de acá pedimos, presidente, que se haga curso a la denuncia y que se llegue a un resultado, presidente, si, ¿cómo se dice?, si corresponde o no corresponde a esta denuncia del intendente de Catuete, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Muy buenos días, presidente, colegas. Hoy iba a responder los improperios y agravios de los que fui objeto el miércoles pasado por 3 caras rotas. El hijo del ladrón de galletas, el calecitero, el yerno de Vergara, dicho por su suegro, un charlatán y un mantenido, y el neurólogo Trucho, que junto con sus hermanos desmintió que Lombroso estaba equivocado. Pero no me voy a referir a ellos porque realmente tengo que elegir mejor mis enemigos. Consejo del público. Voy a leer, sí, también a pedido del público, el discurso de la mejor egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, medalla de oro, doctora Juliana Cativelli Murdoch. Una bofetada para todos. El camino para llegar a ser médico implica primero que nada lidiar con el cursillo en el que entra en juego el sector privado llenando los vacíos que los títulos de bachiller dejan, reflejo de la calidad de un sistema educativo que disocia lo secundario de lo superior. Solo un reflejo más de la brecha marcada por el poder adquisitivo y la disparidad de oportunidades. Nuestra matriculación en la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2016 no tardó en darnos el primer balde de agua fría. Con las llamas de la revuelta estudiantil aún encendidas, nos encontrábamos con que las autoridades intentaban blanquear sumarios desarrollados de manera aberrante. El peligro de entrar a clases y recibir maltrato se avizoraba en el horizonte. Pero no solo eso. La impunidad sobre denuncias de malversación de fondos y corrupción en la universidad pública parecía que iba a volver a ser moneda corriente. En esa ocasión, la organización estudiantil pudo hacer frente a la amenaza y retrotraer los sumarios. Lastimosamente, los procesos de reforma y revolución no fueron suficientes ni sostenibles y el paulatino enfriamiento de la cuestión propició el escape de los sumariados a través de medidas en la justicia ordinaria. El beneficio oportuno de jubilaciones bien calculadas y en los últimos tiempos perdida ya toda vergüenza dentro de los órganos de gobierno, el retorno de funcionarios sumariados sobre los cuales caen sendas denuncias. El resto de nuestros años como estudiantes estuvieron marcados por situaciones como el intento de reforma del Estatuto de la UNA, en el cual quedaron medidas tan arcaicas y contrarias a la academia como la limitación del escalafonamiento docente para extranjeros y la resistencia a establecer la paridad estamental en los órganos de gobierno. Además, veo con preocupación cómo la politización de la facultad se reactivó en el sector estudiantil con individuos que buscan congraciarse con las autoridades, llegando incluso a defenderlas cuando la posición estudiantil no iba de acuerdo con sus intereses. Los estudiantes no necesitan contar con el favor, agrado o visto bueno de nadie. Todos son merecedores de los mismos derechos y de encontrarse en una posición de igualdad desde la cual pueden hacer los pedidos o denuncias que consideren. Y las autoridades tienen la responsabilidad de tomar las decisiones basándose en el mejor interés de todos, sin incurrir en medidas que perpetúen el status quo, sean populistas para apaciguar los reclamos o minimicen los problemas de fondo. Primero, la universidad es un espacio académico. Sí, tenemos un hospital que sostener y un presupuesto que justificar ante los ojos de los demás y ante las unidades académicas. Pero el fin supremo de la universidad son sus estudiantes. Y los estudiantes pregrado y posgrado son la razón de ser del hospital. Yo me pregunto, ¿se encuentra la respuesta institucional a la altura de lo que establecen la misión y visión de la facultad? Si el fin supremo fuesen los estudiantes, la formación en educación médica debería ser prioridad de prioridades. Pero la educación médica actual aún dista mucho de considerar al estudiante como un ser humano con necesidades básicas. Pido permiso para seguir, presidente. Pregonar la deprivación de sueño, el sedentarismo y la mala alimentación con frases como dormís y comés cuando podés, dista mucho de ser paradigmas que apunten al mejoramiento de la experiencia educativa del estudiante o médico en formación. Estudios demuestran que la deprivación severa de sueño duplica las probabilidades de cometer errores clínicamente significativos. Esto no es lo que se merece un cerebro en formación y mucho menos la persona que reciba dicha atención de calidad subóptima e incluso riesgosa para su salud. Si el fin supremo de la universidad fuesen los estudiantes, las situaciones de violencia sistémica serían tomadas con seriedad. Las notas firmadas por las valientes estudiantes que se animan a denunciar el uso de contenido misógino en clase quedan archivadas y olvidadas detrás de alguna que otra risa y el comentario de cosas peores van a pasarte y vas a tener que aguantar. Los profesionales que constantemente menosprecian y discriminan a las mujeres, las que actualmente representan a la mayoría en la carrera de medicina, quedarían en el pasado si el fin supremo fuesen los estudiantes. Los casos de abuso de poder serían sancionados con la gravedad que amerita, sin necesidad de revictimizar a quienes lo sufren. Las consecuencias de nuestras carencias son evidentes. Médicos manifestándose contra el uso de vacunas con rigurosos procesos regulatorios, prescribiendo medicación sin sustento científico por grupos de WhatsApp. Médicos ingresando a salas de pacientes sin tapabocas en medio de la pandemia y sin un colegio médico o regulación del ejercicio de la medicina que permita establecer sanciones ejemplares. En un primer momento, muchos deciden hacerle frente a la situación para luego, agotados y agobiados por la falta de receptividad de las autoridades, desistir y caer en un estado de sopor que termina con el exilio de la casa de estudios y en ocasiones del propio país. La falta de respuesta a las necesidades de los médicos en formación fue generando un creciente interés en otras opciones de formación de posgrado, notándose en la cantidad de egresados de nuestra casa de estudios que rinden el examen de CONAREM o buscan otros espacios para continuar su educación. En la coyuntura actual y con complejidad natural del ejercicio de la medicina, resulta inaceptable escuchar en clase expresiones como somos la élite intelectual. Nosotros no somos élite de nada, somos a su vez víctimas y victimarios de un sistema en el cual muchas veces médicos y pacientes se dan la espalda mutuamente, y deconstruir esas barreras lleva un trabajo de introspección principalmente de nosotros, los privilegiados del binomio. Porque la salud y sobre todo la salud pública se nos escapa de las manos y no tenemos el punto de encuentro en la universidad para plantear soluciones o problemas que empiezan en nuestra concepción de un país y sus ciudades y terminan en salas de urgencia y de internados, abarrotadas de personas a las que su ciudad y su país les da la espalda, para que finalmente quien trate de salvar el nivel de gastos que las enfermedades derivadas de gobiernos ausentes acarreas sean los pollos. Con personas apartadas de sus trabajos o estudios, los tiempos de traslado se duplican, reduciendo tiempo con la familia y acompañamiento a la infancia. Ni hablar de lo que sufren los compatriotas en zonas rurales abandonados a su suerte. Y finalmente, luego de años de abandono, llegan las víctimas de la desidia a los servicios. Sin haber podido acceder a una salud preventiva, los pacientes llegan descompensados con miles de problemas y mínimos recursos. Y es el médico residente mal pagado, mal descansado y en ocasiones pobremente supervisado el que recibe las consecuencias de décadas de mala gestión en el gobierno. Y los responsables materiales y morales de esa desidia y gestión son viejos conocidos y pertenecen a la misma marea roja que arrasó con los sueños de tantas personas en su hegemonía. Solo por citar, denuncias de fondos destinados a la pandemia dilapidados por municipios y gobernaciones. Individuos defendiendo la gestión de un dictador asesino como Stroessner y hasta un exministro de salud buscando minimizar las muertes causadas por el tabaco en defensa de los intereses económicos de su líder político. Debemos tener memoria y utilizar los medios a nuestro alcance para que si la fiscalía no se encuentra a la altura de las circunstancias, al menos socialmente exista justicia. Porque la salud pública es un derecho humano, una responsabilidad estatal y depende directamente de nuestros gobernantes quienes acceden a cargos aprovechándose de la vulnerabilidad de nuestra gente. Y como médicos no podemos permanecer ajenos a esto. Pero no solo con docentes y pacientes llegamos acá. El sostén económico de la universidad son los ciudadanos que mes a mes aportan al sistema tributario del país. Sin ellos nada sería viable. Espero que con nuestra formación y aportes podamos demostrarles que al menos una parte de sus contribuciones termina en la construcción de un mañana mejor. Y no lo digo yo, y no lo dijo un político, lo dijo una joven estudiante, una bofetada para este gobierno y los anteriores. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Por el artículo 77, por alusión, tiene la palabra el diputado nacional Roberto González.
Muy buenos días, presidente, colegas en general. Un saludo a quienes nos están viendo por los diferentes medios. En realidad no hace relación a una alusión personal, pero sí fundado en el artículo 77 de nuestro reglamento, quiero referirme a la exposición, al discurso que acaba de realizar la colega. Primero que nada, yo suscribo el discurso de la mejor egresada, la médica, la joven. Solamente quiero realizar, hacer una reflexión profunda sobre ese discurso. Ella atribuye la responsabilidad a los gobiernos y a este gobierno. Y puede ser que sea verdad, que tenga razón, pero tenemos que entender que el gobierno de la República es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Eso establece nuestra Constitución Nacional. Pero da la impresión que algunas o algunos no entienden que gobierno le incluye a los tres poderes del Estado. Y en uno de ellos estamos inmersos nosotros como responsables. En consecuencia, la responsabilidad de los errores, de los defectos, de los desaciertos señalados por la mejor egresada nos alcanza a todos. Entonces, hagamos mea culpa. Si quien ejerce el Ejecutivo o quienes ejercen el Poder Judicial y en este caso el Poder Legislativo como nosotros, no entendemos que esto que está ocurriendo es también nuestra responsabilidad. Entonces, analicemos nuestra conducta, nuestro discurso, y evitemos intentar transferir la responsabilidad aprovechando políticamente la situación en un oportunismo terrible y señalar este gobierno pensando solo en el Ejecutivo. Entonces, presidente, gracias, presidente. No estoy discutiendo a la mejor egresada. Estoy diciendo de que comparto enteramente. La distorsión que se quiere dar a ese discurso es que estoy discutiendo y estoy señalando. En un oportunismo terrible, como siempre, para atribuir al Poder Ejecutivo, la mejor egresada criticó a los gobiernos y a este gobierno. Y el gobierno de la República y la Marea Azul forma parte del gobierno. Cuando superen ustedes la venalidad, lo vendido que son en este Parlamento, tendrán autoridad moral para dirigir ataque a nuestro partido. Cuando llevamos a cabo un juicio político y los vendidos de tu partido impiden que prospere un juicio político. Entonces, dejémonos de joder con ese discursito. No, yo no me refiero a usted. Estúpida será usted respetuosamente, pero me trató de estúpido.
Continúe.
Ella puede tratar de estúpido.
Por favor.
Ella es la que sufre de la enfermedad que se llama idiocia, que produce la idiotez. Buena falta le hace la atención de la primera de la mejor egresada de la Facultad de Medicina. Presidente, es todo para aclararle, presidente, nomás el sentido del discurso de la mejor egresada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a dar lectura al artículo 81 y a partir de ahí vamos a tomar las medidas porque no, para que termine el tema de los agravios personales. Por favor, les pido.
Por favor. Artículo 81, reglamento Cámara. Son absolutamente prohibidas a los diputados las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y a sus miembros, en las sesiones y fuera de ellas. En caso de que un diputado fuera aludido personalmente, dispondrá de 5 minutos para hacer las manifestaciones que estime conveniente.
Muchas gracias, Tiene la... Para una moción de orden sobre el reglamento, tiene la palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Es importante siempre tener bien claro el reglamento para el buen funcionamiento de la Cámara. Y hay dos artículos. Uno al que hace referencia a la moción de oradores prevista en el reglamento y también está específicamente expresa que un colega parlamentario puede hacer uso de palabra no solamente cuando es agraviado, sino cuando se quiere referir al tema de lo que establece el punto del orador. Y a eso hizo referencia el colega diputado. Así es que les pido que también se lea esa parte del reglamento para que después no se malinterprete. No es solamente cuando hay agravio que uno tiene el derecho a uso de palabra referente a el estadio de oradores. Gracias, presidente.
Muchas gracias por la aclaración, señor diputado. Vamos a leer el artículo 77.
Artículo 77. Las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones podrán ser contestadas en la misma sesión hasta por dos diputados a razón de 5 minutos para cada uno, sin que ello rija el requisito de inscripción previa.
Muchas gracias. Aclarado entonces los dos artículos. Tiene la palabra el diputado nacional Walter Hans.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. En realidad no escuché, presidente, pero me dijeron que la colega Celeste Amarilla hizo referencia a que yo era un mantenido y un charlatán. Señor presidente, no es mi estilo confrontar con mujeres porque siempre respeto al género, pero ante la constante referencia a mi persona, ante los constantes agravios de esta señora, me permito hacer algunas reflexiones. Coste que antes de ayer y ayer fueron días muy difíciles. Hoy no estaba en mi ánimo apelar al uso de palabra, pero creo, presidente, que los dichos por la señora Celeste Amarilla ameritan hacer referencia a ella. Primero, si a esta ilustrada mujer le hace feliz agredirme o atacarme, si ese corazón vacío de sentimientos que tiene necesita de este tipo de ataques a mi persona, yo le digo que estoy dispuesto a recibir todos los ataques que ella crea le darán paz a su corazón. Ante su falta de valores, ante evidentemente su falta de autoestima, que muchas veces, entiendo, también trata de disimular con otras cosas banales, materiales. Pero si ante ese vacío moral, ante ese vacío de sentimiento de ser humano, lo que le da paz a su corazón es atacar a mi persona, pero adelante, me hace muy bien. Porque si algo practicamos en mi familia es la benevolencia, presidente. Y si esta señora cree que hará mella en mi espíritu estos ataques, estos descalificativos o calificativos, como quieran llamarlo, yo le quiero decir a esta mujer, a Celeste Amarilla, que hay temas mucho más importantes hoy que ocupan mi atención, presidente. Tengo temas mucho más relevantes por los que creo valen la pena perder el tiempo. Y si ella cree que soy un mantenido, a ella le molesta, y bueno, soy un mantenido, ¿cuál es el problema, presidente? Es una cuestión personal, es algo que hace a mi vida privada. Y tengo que decir, presidente, que con orgullo, hoy, mediante mi trabajo honesto, sin recibir un guaraní del Estado paraguayo, sin negociar con nada del dinero público, hoy puedo decir que mi familia mi esposa, yo y mis hijos, tenemos un muy buen pasar. No nos falta nada. En lo material, presidente, no nos falta nada. Y yo no voy a venir a esta señora a calificarla de coimera, porque ella misma se autocalificó de eso. Pero sí puedo decirle que es una charlatana. Ella sí es una charlatana, presidente. Porque ofendió la límpida hoja de vida de una santa mujer en Carnacena, cuando en un medio público, en un medio de comunicación, dijo que mi esposa tenía 20 organizaciones o 20 fundaciones y que hay carpetas y carpetas y carpetas. Una carpeta, presidente, que presente esta señora, donde esté la firma de mi esposa, que no sea el Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación, yo me comprometo a devolver en obras de beneficencia el doble de lo que haya percibido el Estado aquella organización o ONG que no sea el SENADE. Y esta mañana me comprometo a darle a quienes más necesitan el doble de lo que haya recibido alguna ONG que sea de la que sea parte mi esposa, presidente. Y reitero, presidente, si hay personas que no tienen nada en el alma, que no tienen nada en el corazón, y si son felices agrediendo a la gente, yo me ofrezco para hacer de alguna manera a quien la haga feliz. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, buenos días, presidente. Tampoco es mi estilo confrontar con Australopithecus y homículos, pero voy a también hacer un esfuerzo para responder y tratar de interpretar lo que la mejor egresada de la Facultad de Medicina nos enseña y nos llama a reflexionar, Juliana Cattivelli, en su discurso de promoción. Yo creo que el colega Roberto entendió mal, o Juliana entendió mal la cuestión, porque ustedes, la claque, son gente decente, son gente que administra el Estado de una manera acrisolada. La claque realmente es gente que merece estar al frente de la República del Paraguay, brindando su sapiencia y su servicio. No, no, no. La confundida es Juliana, porque realmente está pretendiendo decir que hay una violencia estudiantil y que la claque contaminó a la Facultad de Medicina. Si la Facultad de Medicina es un ejemplo, si no existe violencia hacia los estudiantes, si en este país hace 70 años es mentira que gobierna la claque colorada, es mentira eso, presidente, es mentira eso, colegas, estamos confundidos. Confundimos las cosas porque realmente acá estamos gobernados por gente decente que no administra los hospitales de una manera prebendaria. Estamos gobernados por gente decente que no aplica la violencia y que tampoco es machista, porque hay gente que no está ni siquiera acostumbrado a debatir con una mujer. ¿Cómo lo harían si somos seres inferiores? Por favor, presidente y colegas, creo que Juliana es la única en este país que fue capaz de darnos un bálsamo de que no todo está perdido. Ojalá que realmente los estudiantes de la Facultad de Medicina empiecen a extirpar a esa claque corrupta que hoy, a través de sumarios amañados, sigue cobrando 35 millones de guaraníes, esos acosadores, esos violentos, porque hay cosas que se deben cambiar y principalmente se deben cambiar empezando por la universidad, empezando por la escuela. Simplemente decirle a esta gente decente, a esta gente acrisolada, a esta gente que administró este país de una manera tan digna que ni siquiera hicieron avanzar el crimen organizado, que no protegen a la Fiscal General del Estado, que realmente tienen y que tenemos instituciones en donde no se salva la vida de un compatriota haciendo una pollada y una tallarinada, a esta gente que no tiene los remedios secuestrados en las seccionales, que no le humilla a los paraguayos, porque realmente nunca lo hicieron, obligándoles a afiliarse para poder acceder a un trabajo, a un empleo. Ese es el país de las maravillas que pinta la claque de la ANR. Ovalema y Tuyupaité, la corrupción ñande yucaja ñandere coas. Eso es todo lo que quiero decir, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional en forma virtual, Esmerita Sánchez.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días para todos los colegas. Y hoy un día, una vez más, voy a hacer uso de palabra para apoyar a nuestros productores nacionales, en especial a los productores de frutas y hortícolas, que en este momento tiene buenísima producción y sin embargo no tiene colocación porque abunda el tema del contrabando, ¿verdad? Específicamente estos productores, me estoy refiriendo a los productores del distrito de 3 de febrero, que están realizando una manifestación pacífica en la rotonda de Ñu, también con los productores de dicho distrito, denunciando el contrabando masivo que ocurre en la zona, afectando gravemente la producción y comercialización local. Hago mío el reclamo, señor presidente. Y desde esta banca elevo un enérgico llamado de atención a las autoridades encargadas de combatir el contrabando. No podemos normalizar el contrabando, colegas. El contrabando literalmente mata nuestra producción nacional, descompone la cadena de comercialización y deja sin posibilidades de subsistir a miles de familias paraguayas. El contrabando es un delito, tanto cuando ingresan mercaderías como así también cuando salen en forma irregular. Cuidado con ellos, que dicen que el contrabando no existe en nuestro país. Seamos claros y honestos, el contrabando existe y daña profundamente la economía nacional. El contrabando expulsa a nuestros jóvenes del interior del país a buscar mejores oportunidades en países extranjeros. Divide familias y echa a perder la fuerza emprendedora de nuestra gente. No olvidemos que el trabajo es un derecho humano. Defendamos a nuestros productores de cada departamento del país. Defendamos el trabajo, defendamos la dignidad de los trabajadores paraguayos. Ellos son el motor de nuestra economía. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Buen día, presidente. Buen día a los colegas. Cuando uno busca un modelo de desarrollo sostenible en el Paraguay, ineludiblemente mira a las cooperativas. Un lugar donde la población tenga éxito es un lugar donde funciona una cooperativa, donde el sistema de cooperativas cumple un rol sustancial para el desarrollo de sus comunidades. Son muchos los beneficios que provienen del manejo correcto de las cooperativas. Ayuda al desarrollo de tu negocio, se compromete con la educación de tus hijos, o te sirve como respaldo para poder comprar una casa. Y esto se debe de proteger. necesitamos proteger las cooperativas y también necesitamos proteger la banca pública, representada por el BNF y el Banco Central del Paraguay. El lavado de dinero que utiliza al sistema público para hacer de este un esquema, no solamente repercute en la visión que se tiene como nación, sino que también repercute en la solvencia que podemos tener ante otras naciones. Las empresas, presidente, que se sostienen sobre el lavado de dinero, finalmente generan un éxito artificial porque terminan matando la competencia, generando pobreza y desilusión en aquellos que respetan y generan puestos de trabajo de manera legal. El mecanismo del lavado de dinero que repercute sobre todas las clases sociales, repercute sobre ese jornalero que gana por día, perjudica a ese trabajador que cobra un salario mínimo y también golpea a ese emprendedor que paga renta. Vos podés ser un empresario exitoso, con todas tus documentaciones en regla, respetando la Constitución y las leyes, pero un día se coloca frente a tu negocio un lavandero, con una inversión imposible. No solamente termina matándote el negocio por la competencia desleal, sino que también mata tus sueños, tus esfuerzos y tus esperanzas. El crimen organizado que utiliza el lavado para blanquear su dinero genera pobreza, genera una competencia desleal y genera grandes perjuicios para el trabajador que busca ser eficiente respetando todas las normas. Atendiendo al daño que esto ocurre, también a la importancia de preservar y cuidar las cooperativas y la banca pública, anunciamos que vamos a presentar un proyecto de ley que va a permitir que las cooperativas puedan utilizar el sistema DOM de representación para que de esa manera aquellas personas que quieren formar parte de las cooperativas puedan tener una representación y de esa manera también poder ejercer un control al grupo que ha ganado las elecciones. Hoy las cooperativas se han constituido en un foco donde clanes familiares buscan cooptar la administración de esas cooperativas, donde grupos con no tan buenas intenciones administran la y donde no solamente son autoridades, los presidentes de las cooperativas hoy se constituyen en dueños de las cooperativas. Por eso hay que proteger ese sistema. Y entendiendo esto, presidente, repito, vamos a plantear para modificar el sistema de las elecciones, porque hoy investigaciones y administraciones de algunas cooperativas nos muestran que si no protegemos este sistema de desarrollo de las diferentes comunidades en el Paraguay, ponemos en riesgo no solamente el ahorro de muchísima gente, sino la confianza y la esperanza. Y de esa manera queremos proteger a un sistema cooperativo que ha hecho muchísimo para el desarrollo de nuestra nación. Creo que es momento de que esto se modifique y que de esta manera se pueda tener algún tipo de control que sea más eficiente a través de la representación genuina de aquellos que pugnan y quieren defender no solamente los intereses de los ahorristas, sino también el interés de sus comunidades. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Dice un refrán: ofende el que puede, no el que quiere. ¿A qué me refiero a eso? Si pueden pasar el video, por favor. Porque se quiso ofender a colegas iniciando ya esta sesión. Entonces hay que atenerse a las consecuencias. ¿Sala técnica, por favor? Qué triste es escuchar el mensaje de una mejor egresada en boca de una corrupta, en boca de una coimera, que tiene doble personalidad. Sí, podemos poner.
El Frente Parlamentario para la Corrupción.
Qué lindo mensaje.
Se creó como una herramienta a través de la cual la ciudadanía pueda enterarse de compras del Estado, de denuncias, de casos, pero también para concientizar a la gente sobre el daño que la corrupción ya ha causado al Paraguay. Y voy a poner un ejemplo.
Yo estaba en mi caso porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que ¿quieren que hable? ¿Querés que cuente con quién coimeabas, gordo?
Bueno, presidente, y es lo que ofrecemos a la ciudadanía. Es el doble discurso que yo no tengo, que los colegas acá, la mayoría, no tienen. Queremos vendernos como lo que no somos. Nos queremos valer de un brillante discurso de una mejor egresada, proceda de donde proceda, fue brillante. Pero qué manera de destruir un discurso a sabiendas de alguien que ha lucrado con el Estado, que de secretaria general de la gobernación ahora es potentada, 40 millones de dólares en 10 años. Desde luego que ella no va a salir en tapa, no va a salir en tapa, tiene 40 millones de dólares. Segunda de Coila, 40 millones de dólares, está a deber. Probablemente hay una diferencia con otros clanes, como dicen. Hay clanes que prestan plata, que dan. Y en mi caso, presto plata. Y que voy a devolver. Pero quería dejar nomás un mensaje a gente que se ha recibido en universidades de garage. No sé de dónde tuvo su título de abogada. Seguro que no es de la Nacional ni de la Católica. Porque no diferencia lo que es neurólogo de neurocirujano. Pero como neurocirujano, tengo que decir que no solamente es bipolar, probablemente estamos hablando de una personalidad multipolar. Y presidente, acá pasa lo siguiente: hay un colega que está hablando y ella impide que el colega siga en su oratoria constantemente. Y nosotros tenemos que estar respetando. Digo, presidente, lamentablemente es del sexo femenino, que en mi caso, las veces que me insulte, no voy a ser como el sándalo, que responde perfumando al hacha que lo hiere. Voy a reaccionar de la misma forma. El sándalo es un árbol, colega. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Vera Bejarano.
Gracias, señor presidente. Apreciadas y apreciados colegas parlamentarios, nuestro país ha sido seleccionado para desarrollarse la cumbre de los frentes parlamentarios de las Américas los días 12 y 13 de septiembre en el Congreso Nacional, lo cual desde luego nos llena de satisfacción y están invitados todos los colegas a ser partícipes de ese evento. La agenda será entregada a cada parlamentario. En ese sentido, quiero leer una declaración del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis de la Cámara de Diputados. El 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de Tuberculosis, recordando el día en que el doctor Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis en el año 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. En el año 2018 hemos conformado el Frente Parlamentario de la Cámara de Diputados, formando parte así del Frente Mundial que con sus 2.500 miembros de 150 países es la mayor red de parlamentarios del mundo que se ocupa de una enfermedad específica. El objetivo es crear conciencia en la población y en especial a los líderes políticos sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis y con el fin de intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas de más alta mortalidad en el mundo. Cada día más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 personas se contagian de esta enfermedad prevenible y curable. Como miembros del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis de la Cámara de Diputados de la República del Paraguay, nos dirigimos a nuestros colegas parlamentarios y a la opinión pública para expresar nuestra preocupación por el considerable aumento de contagios de tuberculosis agravado por la pandemia COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Programa Nacional de Control de Tuberculosis, cuya misión es detectar, diagnosticar y asegurar el tratamiento oportuno de la enfermedad, han diagnosticado casi 3.000 casos de tuberculosis anualmente, siendo las zonas de Asunción, Central y Alto Paraná las más afectadas y las tres regiones donde se registran más del 50% del total de casos. Los sectores más afectados siguen siendo la población privada de libertad, las comunidades indígenas y las personas en extrema pobreza. Hay que tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad que tiene un alto grado de discriminación en el área laboral. Esa situación abre una nueva ventana que nos lleva a un análisis muy profundo de lo que implica tener tuberculosis, no solo en Paraguay, sino en cualquier otro país de nuestra América Latina. Un dato positivo es que la detección de casos está cerca del 90%, pero la gran debilidad es curar al paciente. Actualmente un 70% de los casos no se cura porque las personas no pueden completar el tratamiento por el difícil acceso al sistema de salud y la falta de buena alimentación. Para nosotros es una gran satisfacción que Paraguay haya sido seleccionado para ser sede de esta importante cumbre que se realizará los días lunes 12 y martes 13 de septiembre con la participación de parlamentarios y agentes de la sociedad civil de 14 países de América Latina y el Caribe. Oportunidad que servirá para hacer un relanzamiento del Frente de las Américas ante la urgente necesidad de impulsar nuevas estrategias y luchar unidos para reducir las muertes, mejorar la detección y el tratamiento de los enfermos y un día erradicar todos juntos esta enfermedad de nuestros países. Agradecemos al Fondo Global, Socios en Salud, el proyecto Observa TV y al Frente de las Américas por la organización y el apoyo para el éxito de este gran evento. También destacamos la excelente predisposición del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Carlos María López, así como también al presidente del Congreso, senador Óscar Salomón, por comprender la importancia de este desafío como país. Muchas gracias a ambos colegas por el apoyo. Desde el Congreso Nacional, los miembros del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis y todos los colegas, sin distinción, estamos comprometidos en esta causa. Y sin dudas, nuestro más importante logro es la ley 6.781 del año 2021, que establece derechos y obligaciones en la prevención, atención integral de la salud y protección social de las personas afectadas por la tuberculosis. La implementación efectiva de esta ley permitirá al Paraguay reducir drásticamente los índices de mortalidad y contagios de la enfermedad, cumpliendo con los objetivos centrales de una política de salud pública y con los compromisos asumidos a nivel mundial. Pero sobre todo, esta ley garantizará la protección social de los pacientes desde un enfoque de derechos humanos, como debe ser la lucha contra todo tipo de epidemia. La lucha contra la tuberculosis debe contar con la participación de toda la sociedad. Es la principal experiencia que vamos a compartir como paraguayos con la participación en la cumbre, como participantes en la cumbre. Estos días de debate, de encuentro fraterno de personas comprometidas de toda América Latina y el Caribe, contará como siempre con la imprescindible participación de la OMS y OPS, cuyos expertos estarán con nosotros. Agradecemos el espacio que nos brindan los medios de comunicación para hacer llegar este mensaje. No podemos permitir que tantos seres inocentes sigan muriendo en medio de tantas carencias y dificultades de una enfermedad que se puede tratar y curar. Todos y cada uno podemos colaborar para el fin de la tuberculosis. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Solicito permiso, hay 7 colegas inscritos para oradores, así que pongo a consideración del pleno. ¿No hay oposición? Damos la palabra a la diputada nacional Blanca Vargas.
Gracias, presidente. Quería poco ocupar este espacio de oradores para nuevamente hacer un llamado a Tapé Porá, a 100, 200 metros más o menos de lo que es ahí el peaje. Nuevamente ocurrió un accidente muy, muy terrible por falta de buena iluminación en un lugar, porque no podemos llamar rotonda, porque hace casi 8-9 años que venimos insistiendo de que en el kilómetro 24 se pueda tener una rotonda como corresponde, una buena iluminación por la población y por la empresa también instalada alrededor. Imagínense, una joven mujer venía de su lugar de trabajo anoche con otro compañero de trabajo y fueron embestidos por otro vehículo y perdió la vida la mujer, y el otro también está luchando por su vida. Y no es por falta de gestión. Reiterando pedidos, nota tras nota, a Tapé Porá, del pedido de la rotonda como corresponde. También colocar despertadores, lomadas reglamentarias, porque en ese mismo lugar perdieron ya vidas de mingueros y mingueras. Y no es por falta de voluntad ni por falta de gestión. Es por falta de respuesta tanto de la ANDE como de la empresa Tapepona. Y al mismo tiempo, este es una situación que sufre día a día el pueblo minguero. Se divide nuestro distrito en dos. Muchas veces cuando construimos caminos alternativos, vienen con maquinarias pesadas a destruir, ponen un muro menos de 2 metros para que no puedan pasar vehículos. Y cuando uno no tiene 30.000 guaraníes, no puede ni auxiliar para llegar al centro de salud de su propia familia. Y nuevamente, reitero desde esta banca a los señores Tapepona, a los responsables de la ANDE, al MOPC, porque se tiran la pelota, no porque le corresponde al MOPC, no porque le corresponde a Tapepona. Al final, ¿quién va a devolver la vida a esta trabajadora mujer que lucha en el día a día para mantener la vida de su familia? Hoy lamentamos nuevamente la pérdida de vida. Y desde aquí envío mi más sentidas condolencias a la familia, al amigo Don Queño, mis pésames. Y juntos, nuevamente, con una medida de reclamo fuerte, vamos a lograr que estos pedidos que por años hemos reiterado a Tapepona, MOPC, la ANDE, pueda ser realidad. Pero no queríamos que nuevamente sea sobre la muerte, la pérdida de vida de una mujer trabajadora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a veces en realidad tenemos que darle casi siempre la razón a la ciudadanía en el sentido de qué es lo que venimos a tratar acá, ¿verdad? Si problemas o rencillas personales o realmente lo que está afectando de una forma endémica al Paraguay, que es la corrupción. Hace una semana el Contralor General de la República estaba acá brindando un informe donde manifestaba que el 90% de las instituciones auditadas estaban con serios problemas y habían varias denuncias ante el Ministerio Público. Muchas veces, antes de ahora, de la gestión de este contralor, se reclamaba la ausencia de la Contraloría General de la República en su rol de auditar las instituciones. Bueno, eso acabó. Hoy tenemos una Contraloría General de la República fortalecida que nos brinda informes catastróficos sobre la administración de instituciones públicas. La justicia, bueno, sabemos que tenemos muy pocas condenas firmes de todo un sistema, no solo el Ministerio Público, también el Poder Judicial. Y tenemos muchísimas cientos de denuncias esperando su momento. Es decir, también destacar que la justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, ese principio de prevención general de decirle al corrupto, mira que si vos haces tal cosa, te va a suceder tal cosa y te vas a ir a la cárcel, creo que seguiremos esperando. Pero a mí lo que más me preocupa y de lo que no se habla, porque acá decimos la Contraloría no hace su trabajo, hoy tenemos una Contraloría que está tratando de llegar lo más posible. La justicia no hace su trabajo, ¿cierto? Todo muy bien con la justicia. ¿Y el Poder Ejecutivo? ¿Y el presidente Mario Abdo Benítez? ¿Qué dijo Mario Abdo Benítez sobre este informe de la Contraloría General de la República sobre las instituciones que él tiene bajo su poder? ¿Qué dijo el presidente de la República? ¿Cambió algún administrador o una estructura administrativa? Porque acá también tenemos que decirlo, el cambio de cabeza solo no funciona. Hay que cambiar las estructuras podridas que están empotradas en muchas instituciones y darle oportunidad a gente sana, limpia y que de verdad quiere un mejor país. Y administradores que lideren estos procesos. Ni una palabra del presidente de la República. Porque yo me pregunto, como muchos de los que están viendo esta sesión, como todos los que administran medios de prensa, ¿acaso que cuando falla un administrador y hay un informe de auditoría interna donde se señalan problemas, ese administrador sigue haciendo lo que quiere, sigue administrando el dinero como si nada? ¿Qué pasa en una empresa privada cuando surge un informe de esta categoría? Nadie queda en su puesto, señores. ¿Y por qué el presidente de la República sigue permitiendo esto? ¿Por qué ni siquiera se pronuncia sobre la mala administración de los pocos recursos públicos que tenemos? Porque eso es lo que nos dice siempre Hacienda cada vez que se plantea alguna reestructuración de alguna institución pública. No hay plata, pero resulta ser que la que hay es mal administrada y nadie dice nada. Ese informe seguramente que vaya a parar algún cajón y un nuevo escándalo va a venir a tapar este informe que es catastrófico. Dejamos pasar situaciones tan graves como esta porque el mismo líder del país las deja pasar. Y son sus administradores. Quiero saber si en sus empresas de asfalto, si ocurre esto, el administrador va a seguir en pie. Eso es lo que debemos reclamarle a este presidente de la República. Que explique, que dé soluciones, que por lo menos ordene una auditoría. Y con todo respeto al ministro Borba, me gustaría saber qué pasó con la ejecución de los medicamentos oncológicos. Gente suplicando, permiso, presidente, para extenderme un poquito más nada más. Gente suplicando medicamentos oncológicos, pero resulta ser que el presupuesto de salud solamente es ejecutado en un 18% en ese rubro. Es escandaloso, se trata de la vida. Y para culminar, señor presidente, solamente destacar, porque siempre somos catalogados como la Cámara de la Vergüenza, que bueno, hacemos mucho mérito para ello realmente, destacar que la participación y el aporte del Congreso a las leyes que han sido consideradas en el proceso de evaluación de Gafilat, que de alguna manera me tocó liderar bastante desde la Comisión de Reforma Penal, con todo el equipo de personas que integran esta comisión e integraron en su momento la evaluación en cuanto a la parte legislativa, ha tenido uno de los más altos estándares en la evaluación. Así que gracias, queridos colegas, por el acompañamiento en su momento a estos proyectos y bueno, hemos demostrado que también podemos hacer bien las cosas. Así que de nosotros depende levantar un poco el nivel de esta Cámara y el nivel de discusión. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que comparten las sesiones nuestras por TV Cámara, Radio Cámara y las redes sociales. Sesiones emocionantes, que yo sí estoy de acuerdo que se debata con de forma tensional, si se quiere, porque al final contribuye todo para lo que significa representar a la ciudadanía con luces y sombras, pero parlamentarios. Presidente, yo quiero hablar de dos temas. Primer tema, presidente, guarda relación a lo expresado por una fiscala, Katia Uemura, que si tiene dignidad en este momento debería estar renunciando por sus dichos, ¿verdad? De que el asesinado del periodista se regaló, debió resguardarse. O sea, lamentable que el representante de la sociedad, una fiscala, hable de esta manera. Realmente, invito a la fiscala, ojalá que tenga algo de dignidad y renuncie, porque no representa a la sociedad, de ninguna manera. No es lo que uno espera de los representantes de la sociedad. Y esto nos demuestra también, presidente, que tendrá algún padrino político, alguien que haya contribuido para que llegue a la fiscalía, porque creo que ahí tiene que haber principios básicos en el derecho y una fiscala no debería nunca expresarse de esta manera. Eso es, en primer lugar, presidente, condenando enérgicamente lo sucedido con el periodista. Pero el otro tema que habló Jorge Brites sobre la corrupción en una intendencia. La corrupción de las intendencias realmente es de una forma brutal. Y muchos colegas acá defendemos la descentralización, hablamos de las bondades, de los precios. Y hay una muletilla inclusive expresada en todo momento, apenas el 2%, el 3% del presupuesto. Y puede ser que sea cierto. Pero los pocos que administran, cómo roban algunos intendentes. Algunos intendentes son miserables. Entonces, para que podamos seguir, para que sigamos defendiendo la descentralización, los pocos recursos que administran tienen que administrarlo bien. Intendentes miserables que ocupan el cargo y llevan a la administración pública con la parentela, toda la parentela en su municipalidad, miserable. Que no sea cuando una vez el periodo anterior me respondió una persona, me dice, no, también tiene derecho a los intendentes a meter su gente de confianza. Trafican su influencia para meter a la parentela en detrimento de los intereses, nepotismo puro y duro, en contra de los intereses de la ciudadanía. Y hacen negocio de la municipalidad con familiares y amigos. Tenemos que condenar, colega, a los intendentes corruptos. Así, los que hacen bien su tarea, se les premia y sigamos fomentando la descentralización y apoyando. Pero hay que reconocer de que hay intendentes corruptos que no pueden demostrar la riqueza que tienen, de ninguna manera pueden demostrar. Una pequeña evaluación, una correspondencia de sus bienes que se haga, de los bienes que tiene, de los ingresos que estuvo obteniendo, jamás va a cuadrar. Y ese intendente tiene que estar en la cárcel, no administrando los destinos de su municipio. Un intendente que mete la parentela, que es el nepotismo, no puede administrar un municipio. Toda la descripción que nos hizo Jorge Brites, Pastor Vera y otros municipios, nos tiene que llamar la atención de que no tenemos que defender la descentralización como algo de que va a salvar al país si los mismos intendentes deshonran esa confianza. Potenciemos la descentralización. Y hasta podemos ponernos contentos porque los precios que se pagan son inferiores a la administración central. Y sí, es cierto. Pero los pocos que administran, unos miserables intendentes, roban el dinero de los contribuyentes. Entonces, estamos firmes para apoyar la descentralización a los municipios. Pero condenemos a los que administran mal. Entonces tiene que ser nuestra, y nosotros como diputados tenemos una responsabilidad principal en eso, porque en nuestra área principal estamos hablando de las gobernaciones y las municipalidades. De ninguna manera, presidente, tenemos que callarnos frente a administradores que sacan ventajas particulares de su cargo para llenar con parentela o para hacer negocios desde el municipio. Coincido con la línea expresada hoy por el colega Jorge Brites. y creo que la semana pasada el colega Pastor Vera. Condenemos a los corruptos. Los corruptos tienen que estar en la cárcel. No como algunos dicen, son y vivo donde va a aprovecharle el cargo. No andas ahí vivo. No tenemos que normalizar a los, la corrupción. En realidad, véate, y mondajaja o en cárcel. Ve. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente y colegas. Mi más enérgica condena al brutal asesinato del periodista Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero. Tristeza e indignación ante otra muestra más de la violencia y desprotección que sufrimos los ciudadanos comunes. Solidaridad y fraternas condolencias a los familiares. Estoy segura que somos más los paraguayos que anhelamos un país mejor y más seguro. Y ante esta realidad que nos interpela, ante esta realidad que nos conmueve, ante esta realidad que nos angustia, es importante preguntarnos qué modelo de Estado queremos y qué modelo de Estado nos ofrece la cúpula de la ANR. El departamento de la Mambay debe despertar y debe asumir las redes de su destino. La Fiscalía, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior no van a hacer nada, porque hoy esta mañana en su discurso, nada más y nada menos que la representante de la sociedad, porque esos son los fiscales, hay que bajar un poco a tierra las funciones y los roles que ocupan los organismos de seguridad en una democracia constitucional. Y al parecer, la Fiscalía nos quiere sumisas, sumisos, y nos quiere en silencio, porque según ellos, esta es la forma de no regalarse al crimen organizado. Y verdaderamente, lo que pasó no puede quedar en el manto de la impunidad, pero si tenemos a la propia vocera del Ministerio Público diciendo que la fórmula para que una persona amenazada sea que no salga o que no hable o que se esconda o que no acepte seguridad. Ojo con eso, gente. El Ministerio Público, cuando existe una alerta de amenaza, no puede de ninguna manera consultar al amenazado qué es lo que quiere. En una democracia constitucional y en un Estado seguro que tiene clara la política pública de seguridad ciudadana, debe tomar las riendas del asunto y debe definir, de acuerdo al mapa de seguridad de esa persona, qué es lo que debe hacer y no estar supeditada a la voluntad o a que esa persona decida tener seguridad. Ese es el motivo por el cual hago esta breve reflexión, porque realmente es brutal y es terrible que una persona que denuncia corrupción sea cobardemente asesinada como una forma de evidenciar el poder y la impunidad con la cual actúan estos grupos criminales. En segundo término, me quisiera referir brevemente, con un resumen, acerca de los resultados expuestos por el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafilat. Este organismo divulgó la evaluación mutua realizada a nuestro país, en el que, a pesar de los avances obtenidos, queda muy claro un largo trecho por recorrer. Ese examen, estimados compatriotas y ciudadanos, lo hemos pasado rayando el aplazo. con calificaciones bajísimas en el nivel de ejecución de las herramientas que disponemos para luchar contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. En pocas palabras, Gafilán nos señala que tenemos buenas leyes, pero malas ejecuciones, donde en la próxima evaluación estarán analizando este aspecto, en el cual es en un muy mal acostumbrado trecho de nuestra historia política, hay mucha ley, pero escasa aplicación. Esto se ve con los datos que saltaron en el informe, donde entre el 2015 y el 2021 solo hubo 18 condenas de 784 informes elevados desde la CEPRELAT por lavado de activos. La mayoría de estas condenas fueron sencillamente simbólicas, puesto que de estos 28, muy pocos han pisado la cárcel. Resulta una delicia fecunda ser criminal en este país. Entonces, no es fácil o no es difícil comprender el porqué de nuestra baja calificación en este punto. Existen en nuestro país amenazas muy altas del desarrollo de lavado de activos, pero con una fiscalía miope que no se encarga de llevar condenas ejemplares sobre un problema que ya se puede entender como una urgencia nacional, porque las sanciones continúan siendo escasas. En resumen, nos hemos salvado del aplazo, de estar en la temida lista gris, que traería consigo sensibles sanciones económicas, que de ello aún no estamos lejos. Por lo tanto, el Paraguay en este momento se encuentra en un seguimiento intensificado de la GAFI, estando en permanente estudio, en la cornisa de la lista gris y esperando mejoras sustanciales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es el momento, estimados ciudadanos, de asumir las riendas de nuestro destino. No esperar que los políticos que se presentan elección tras elección a dar mensajes huecos y vacíos lleven las soluciones a nuestro país y a nuestro frágil sistema de seguridad. Necesitamos un Estado seguro, de manera tal a que nadie más termine muerto de 8 balazos simplemente por expresar y por denunciar corrupción pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz. Muy bien. Tiene la palabra el diputado nacional Raúl Latorre. Sebastián, voy a volver a pedir permiso al pleno, porque 7 fueron los habilitados y usted está en el número 6, doctor Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Para expresar nuestra solidaridad, nuestra indignación, una preocupación que ya no puede ser pronunciada en palabras, presidente. Volvemos a vivir como nación un atentado en el norte, en el Amambay, una zona que ya es prácticamente territorio liberado, donde existen todos los síntomas de un Estado fallido. Vemos sucesivamente, presidente, la muerte de ciudadanos, de autoridades. En este momento el asesinato de un miembro de la prensa. El derecho a la vida, a la libertad de prensa, presidente, garantizado en nuestra Constitución Nacional, sencillamente no existen en este momento en el norte de nuestro país. Y a medida que vemos estos eventos, percibimos una clara ausencia de reacción por parte de la Fuerza de Seguridad Interna. Y acá hay responsabilidades claramente establecidas, presidente. Hay que despertarse, hay que reaccionar, hay que volver a generar las garantías mínimas en el norte del territorio nacional. Existe un motivo por el cual los estados son constituidos por las naciones. Y a medida que se desarrolla, a medida que existe el debate ideológico, más allá del pensamiento de que el Estado está para construir solamente las reglas, o aquel Estado servidor del hombre libre planteado por Natalicio González, que va mucho más allá, existe una condición mínima que es la generación de seguridad como responsabilidad fundamental del Estado, una seguridad que hoy sencillamente no existe, presidente. Ni siquiera existe la capacidad de preservar la vida de la autoridad, de los periodistas y los ciudadanos en el norte de nuestra nación. Y hay que despertarse. Las fuerzas de seguridad interna deben reaccionar. Y tiene que existir un mensaje claro y contundente al sicariato y al crimen organizado de que este tipo de situaciones no van a ser toleradas en el territorio nacional. Caso contrario, Paraguay va a constituirse en un estado fallido. Son muchas las necesidades que existen hoy, presidente. Una inflación tremenda donde todo sube menos el valor de nuestro dinero, ni que hablar del combustible. La necesidad de hacer una mirada profunda a la educación que estamos dando a las futuras generaciones, entre muchos otros problemas. Pero no existe un derecho más fundamental que el derecho a la vida, y no existe una función más elemental por parte del Estado que la generación de una seguridad mínima para sus ciudadanos. Despiértense. Tenemos que recuperar nuestras calles para los paraguayos. Tenemos que proteger la vida de nuestros habitantes. Si ni siquiera eso pueden hacer, renuncien y denle lugar a alguien que esté a la medida. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva.
Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los colegas. Hoy quiero hablar respecto a los precios que continúan por las nubes de los combustibles en todas las estaciones de servicio, en todos los emblemas, debido a una debilísima e interesada gestión del Estado paraguayo. Yo honestamente no entiendo cómo puede pasar inadvertido o sin ninguna política o sin ningún planteamiento que busque contener la suba de los combustibles y bajar. Hace meses que tenemos este incremento en los precios de combustible y la ciudadanía sigue padeciendo, porque hoy por hoy los combustibles son un insumo fundamental para el transporte, que también colateralmente genera subas de la canasta básica familiar, o sea que tiene un impacto impresionante en la economía nacional. Y uno de los indicadores para los economistas en el momento de proyectar alguna inflación, deflación o comportamiento económico en una nación o en una región o inclusive en el mundo, es justamente el comportamiento del precio del petróleo. Y cualquier economista indica de que esa fluctuación genera inflación o deflación en economía, es decir, de que cuando sube el precio del petróleo tiende a generar inflación porque, por supuesto, va a aumentar el precio de los combustibles. Y cuando baja el precio del petróleo, puede bajar el precio de los combustibles y podría haber una deflación en la economía. Pero en Petropar funciona totalmente a la inversa este cálculo. Cuando baja el precio del petróleo, en Petropar se sufre una inflación. Y cuando sube el precio del petróleo, en Petropar se genera una deflación, pero no económica, sino que de los tanques. Cuando baja el precio de los combustibles, nos dicen de que el stock que se tiene es todavía suficiente para los siguientes meses y no podemos nomás bajar el precio de los combustibles porque tenemos mucho stock de partidas de compras de meses anteriores que fueron adquiridos en otros valores superiores a los del mercado actual. Se inflan los tanques. Pero cuando baja el precio del petróleo, ni siquiera pasa un día para la remarcación de los precios. Cuando sube el precio del petróleo, ni siquiera pasa un día para remarcar por arriba el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Ahí sí que nos dicen, no, se desinfló nuestro tanque, ya no tenemos más stock, tenemos que comprar inmediatamente para proveer al mercado y tenemos que remarcar los precios. No podemos contener esta situación del mercado internacional. Entonces nos vemos obligados a remarcar nuestros precios para arriba, muy a pesar de nuestro interés, de nuestra decisión. Es inviable continuar con este negocio porque aumentó el precio del petróleo en el mercado internacional. Y como Estado paraguayo, ¿qué hacemos para bajar los precios? En un momento, desde el Ministerio de Hacienda nos dijeron de que eliminar el impuesto selectivo al consumo era peligrosísimo porque íbamos a descalzar o desfinanciar el presupuesto general de la nación. Pero ¿acaso no deberíamos de exigir en este momento una auditoría de stock de los tanques, de los combustibles que se tienen como reserva? Es sumamente llamativo lo que viene aconteciendo porque hace meses viene sosteniéndose este valor que afecta tremendamente a todos los paraguayos sin distinción. O no sé, evaluemos una suerte de intervención. Pero sin embargo, hoy, en uno de los puntos del orden del día, tenemos un pedido de ampliación presupuestaria para Petropar, que si bien es cierto, es una ampliación presupuestaria de recursos provenientes de Fuente 30, de casi 2 billones de guaraníes, un poco más de 280 millones de dólares, que nos puede indicar de que en realidad hubieron mayor cantidad de ventas este año con relación a años anteriores, inclusive con un mayor precio. Eso es lo que podemos presumir, porque si ellos tenían previsto de que haya luego esta cantidad de ventas, hubiesen tenido un presupuesto mucho más ampliado, porque el presupuesto es lo que supuestamente se va a recaudar y lo que supuestamente va a gastar conforme a tu recaudación. Y hoy vemos de que había sido, tenemos un indicador de que es bastante rentable el negocio de los combustibles, y que finalmente quiero manifestar que acá no nos vamos a engañar. Las ganancias por ventas en el negocio de los combustibles se estipulan porcentualmente. Es decir, de que a mayor precio, mayor es el margen de ganancia. Entonces difícilmente habrá un interés por disminuir los precios de los combustibles, porque la demanda, por más de que el precio aumente, no va a disminuir. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tengo uno más inscrito, así que pongo a consideración del pleno. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García.
Gracias, presidente. Un saludo a los colegas, saludo a la gente que nos sigue, saludo a aquellos que pueden quitar préstamo por encima del ingreso que declaran y darse el lujo de no pagar ninguna cuota sin que nadie les diga nada. Saludos. Bueno, mientras algunos que, como vemos, justamente tienen el privilegio de quitar préstamo totalmente por encima de su capacidad de pago declarada y se pueden dar el lujo de no pagar una sola cuota, estafando asquerosamente a ahorristas cooperativistas, hay otras personas que, nefastos personajes que históricamente dieron préstamos para machacar a gente necesitada, para aplastar a gente necesitada, para aplastar a familias necesitadas y quitarle hasta lo último que tenían a su alcance. Y darse el lujo incluso de mostrarse como grandes exponentes de la sociedad, grandes exponentes de la política, amigos de muchos acá, muchos que conocemos acá, grandes exponentes del ámbito deportivo. Y ahora por fin se logró que este nefasto personaje como es Ramón González Daer, hermano del finado árbol que da frutos, sea condenado. Se logró que por fin se dé esa condena histórica, por más que hayan buscado hasta lo último, desde la prescripción, desde la anulación de la condena, desde trabar como sea hasta lo último y ahora de dilatar hasta lo último la ejecución de su condena. A pesar de que justamente buscó que ese esquema que siempre estuvo a sus pies, que siempre estuvo a su servicio, ahora al último minuto le salve. Y ahora se llega hasta lo último, ya está la condena. Por lo tanto, desde esta banca es un llamado a la jueza penal de ejecución a realizar de manera rápida, de manera urgente, esa última diligencia y que ordene la detención. Porque acordémonos que estamos delante de una persona poderosa, una persona inescrupulosa, un clan inescrupuloso que tuvo siempre la justicia a su servicio y que va a hacer hasta lo último para buscar alguna última traba o incluso escaparse, fugarse, darse a la fuga y que todo esto caiga por la borda. Que se haga efectiva la condena como debe ser, con la misma diligencia que con agilidad, con rapidez se detiene a ladrones de gallina, a ladrones de pomelo, a delincuentes comunes. Ojalá que con agilidad se proceda y que empiece a hacerse efectiva la condena como corresponde, que se empiece a reparar el daño. Aquel daño que por lo menos es reparable después de tanto daño causado a tantas familias, después de tanto daño causado a tantas personas en la extrema condición de necesidad. Y que empiecen las investigaciones que faltan a su entorno, que sigan saliendo a la luz cada una de las ramas de este entramado nefasto que tanto daño hizo a la sociedad paraguaya, a la política paraguaya y probablemente también al deporte paraguayo. Una persona que tanto daño causó, un clan que carcomió hasta lo último, que como vemos tuvo un esquema judicial a sus pies, tuvo todo un espaldarazo político para causar ese daño, aprovechándose de esa condición de necesidad de tantas personas ante un Estado incapaz justamente de ayudar a gente trabajadora, de ayudar a gente honesta, incapaz de inculcar la inclusión financiera formal. Claro, total, es mejor dejar el arco libre a miserables como este tipo, que a la luz del día todos sabían hacía este tipo de cosas y tenía sometida a tantas personas en una condición de terrible necesidad. Habiendo otros privilegiados que, como vemos acá entre nosotros, quitan préstamos sin ningún desparpajo y no se permiten el lujo de no pagar ni una cuota sin que nadie le reclame nada. Así que al tiempo de saludar a aquellos que se animaron a denunciar, aquellos que se animaron con muchísimo, muchísimo coraje de ir hasta la última instancia. Y entre ellos, nombrar también a aquellos activistas sociales que se animaron a ir a seguir de cerca el juicio, que no se trabe, que se animaron a ir a manifestarse cuando hubo que manifestarse. Ojalá tuviéramos más personas como estos activistas. Y en nombre de aquellos activistas, me permito nombrar a la amiga Aide Vera, que yo sé que estuvo incluso hasta antes de ayer manifestándose frente a la plaza del Palacio de Justicia, pidiendo a gritos que se dé, que se ejecute la sentencia como tiene que ser, para no permitir, para no dar margen que este señor se dé a la fuga, ¿okay? Termine por frustrar todo este gran trabajo de quienes se animaron a denunciar. Entre ellos también, y en nombre de tantas víctimas, hoy nombrar al abogado Federico Campos López Moreira, que también con mucha valentía siguió de cerca y hoy fue parte de lograr esta condena histórica. Saludarles por animarse a ir hasta lo último, por no achicarse, por no sentirse intimidados. Y a todos aquellos que alguna vez relativizaron el daño que causaba este señor, que causaba este clan, que causó este personaje, ojalá reflexionen aquellos que por conveniencia, por lazos familiares, por lazos sociales, le chupaban la media, le andaban detrás, le tenían como el ídolo de la sociedad. Ojalá que reflexionen sobre el daño del cual vinieron siendo hasta cómplices en algunos casos durante todo este tiempo. Que piensen en cómo podemos contribuir a reparar todo el daño que causó esta persona. Que piensen cómo podemos levantar a aquellas familias que fueron apretadas, que fueron destrozadas, descuartizadas por el esquema con el que se movía este señor. Y hoy, además de urgir a la jueza a tomar esta última medida, hoy hago mías las palabras de este señor, que se ejecute la condena y nunca más jueces y fiscales. Hago mía la palabra del abogado Campos López Moreira y digo, nunca más jueces y fiscales como verdugos, agentes de cobranza del crimen organizado. Nunca más jueces y fiscales a ser parte del apriete a familias paraguayas en situación de necesidad. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos al...